Queridos oyentes, tenemos aquí invitado a Edwin Pérez Uberuaga, que es boliviano, nació en Bolivia, es editor de la revista Migrante, cuya venta se realiza por toda Europa. Ha publicado tres libros sobre migración, uno de ellos Personas y Personajes, Migración Latinoamericana, antes y después del 11S, Bolivianos en el Mundo, son sus tres libros, además de publicar 10 revistas. ¿Es así, Edwin?
Es así, un gusto estar con ustedes.
Buenas tardes,
Edwin. ¿Cómo les va?
La verdad es que un gran trabajo, ¿no?, respecto además al tema de la migración.
Bueno, más que gran trabajo, es un trabajo cotidiano de periodismo, de hacer reportajes, descubrir la situación en diferentes lugares y transmitirla dentro de los conceptos básicos del periodismo. Yo siempre digo que más que cualquier intelectual o investigador, soy un obrero de la información y por lo tanto cada día hago un poco de la obra con los ladrillos y con las manos y los instrumentos que tengo al alcance.
Y un trabajo de ladrillo a ladrillo, esa construcción de todo un edificio que es muy importante para la sociedad, que es dar de alguna forma voz a todas esas personas que de alguna forma por razones X personales y efectos sociales y demás tienen que salir uno de su país, ¿no?, y ir a trabajar a otros países, ¿verdad?
Es verdad, y en el caso de los bolivianos hablamos de más de 250.000 bolivianos en España, más de 350.000 en Europa, y lamentablemente habemos muy pocos periodistas. Eso implica que debe haber un mayor esfuerzo para justamente difundir la voz de esa gente que a veces está en la sombra por razones legales o por razones de comportamiento, ¿no? Porque a veces somos muy tímidos.
Exacto, sí. La verdad es que, por ejemplo, cuando escribiste Personas y Personajes, que es uno de tus libros, ¿cuál era el mensaje, ¿no?, que querías hacer llegar, ¿no?, o en este libro, que supongo que el mensaje seguramente que es amplio, ¿no?, pero digamos que algo, ¿no?, que fuera lo más importante, digamos, de ello.
Bueno, debo decir que soy periodista 20 años, ¿no?, y el primer libro que hice en mi vida fue hace 6 años y se llamaba Personas y Personajes. Y ustedes dirán, los personajes son los famosos y las personas son cualquier ciudadano, pero resulta que en mi caminata y en mi diálogo con los migrantes me daba cuenta que una persona, un ciudadano, un obrero, una empleada doméstica, resultaba ser un personaje en el sentido humano, en el sentido de esfuerzo, de sacrificio, de identidad cultural, y por lo tanto ahí había la mezcla, que los personajes parecían simple gente común en mis libros y las personas, la gente común, tenía un rol de personajes. Y el mensaje era precisamente eso de cómo mostrar el rostro humano de la migración, cómo hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de este proceso y cómo ir viendo cómo las políticas económicas y políticas migratorias globales iban afectando a las personas, al hombre, a la mujer, a los niños y hasta qué punto eran positivos o negativos en su momento.
Una forma de profundizar, ¿no?, dentro de lo que es una persona, ¿no?, un individuo, ¿no?, con todo lo que esa persona tiene dentro, ¿no?, que no solamente es algo exterior, ¿no?, una imagen, ¿no?, que es ese personaje, ¿no?, que puede haber una fotografía solamente expuesta ahí de alguien, sino que hay algo más, ¿no?, profundo.
Hay sentimientos, hay lágrimas, hay alegrías, hay frustraciones, hay amores, hay divorcios, hay infidelidad, hay abortos, hay abusos, hay niños interculturales, uniones felices, o sea, un conjunto de emociones y sensaciones que se dan en escenarios que no son los propios y que a veces condicionan el desenvolvimiento de cada persona.
Y migración latinoamericana, antes y después del 11M, es que del 11S, perdón, ha habido un antes y un después, eso es obvio.
Definitivamente, yo estaba en Berlín el 11 de septiembre del 2001 y hubo los atentados justamente y me pregunté qué ha pasado con los migrantes latinoamericanos después del 11 de septiembre en Europa, porque parecería que lo de Estados Unidos fue de Estados Unidos y nada más. Y caminé por unos 15 países y caminar no es una metáfora, sino que he caminado realmente por muchos lugares y hablé con los migrantes y la gran conclusión es que el migrante latinoamericano ha sido una víctima inocente del 11 de septiembre porque los gobiernos de Europa y de Estados Unidos, a raíz de los atentados, han encontrado una excusa política para cerrarnos más las puertas. De pronto el migrante ya no era un posible delincuente, un potencial subversor o que alguien viene a robar, sino ya era un potencial terrorista, ya es un potencial terrorista. Y en función de eso se han aplicado dentro de lo de la industria del miedo, acciones más represivas, y eso se nota con que se están cerrando las puertas de Europa y se están construyendo muros en Estados Unidos por ese miedo artificial que se ha creado precisamente bajo intereses económicos.
De acuerdo, ese como efecto de toda esta situación. ¿Podríamos decir que cuál podría ser realmente una solución para las personas que de alguna forma se ven en esas circunstancias cotidianas de vida, en la cual los recursos son carentes, existen esas carencias para un desarrollo habitual, o sea, un desarrollo normal dentro de sus propias vidas y las de sus hijos? Y entonces se encuentra la necesidad de la migración. La migración, pues bueno, históricamente, sobre todo en el último siglo, pues ha estado ahí, ¿no? Pero realmente supongo que qué posibilidades pueden existir de que se pueda invertir desde los países, por ejemplo, en este caso latinoamericanos, para que realmente sean unos proyectos también de vida en los cuales ellos puedan desarrollarse y desenvolverse en su entorno, ¿no? Primero dentro de su cultura y luego pues quizás la migración pueda ser algo, digamos ya que evidentemente libre, pero dar esos recursos, ¿no? A esas personas que nacen, que vienen al mundo y que tienen el derecho pues de vivir dentro de su propio país, ¿no? ¿Qué posibilidades existirían de...?
Sí, la migración no es mala en sí misma. Yo creo que cada ciudadano, cada ser humano europeo o latinoamericano, porque también encuentro muchos españoles que no conocen Europa, por ejemplo, o no conocen Latinoamérica, a pesar de que un vuelo a Suiza o Alemania cuesta 40 euros, no viajan. Entonces, yo creo que todo español y todo latinoamericano tiene el deber de viajar por un corto tiempo a determinados lugares para aprender y para enseñar, porque todos tenemos una riqueza muy importante, y luego volver a España, volver a Latinoamérica con ese caudal para construir una nueva sociedad y un nuevo modelo de pensamiento y de acción. Lamentablemente, como se ha criminalizado la migración, ya resulta malo tomar un avión, porque ya de la entrada, desde el control del aeropuerto, te miran mal, como si fueras terrorista, ya te digo, después del 11 de septiembre. Uh-huh. Y por lo tanto ese desplazamiento es más duro, y cuando llegas a un lugar, en vez de que te acojan por cordialidad, por amabilidad, 24 horas o 48 horas, te miran el bolsillo, te miran si no eres peligroso también, y por lo tanto están restringiendo a nivel de comportamiento este proceso migratorio. Pero en general es importante migrar. Ahora, las posibilidades de practicar el desarrollo en nuestros propios países debe darse a partir de la propia iniciativa de nuestros gobernantes, dejando de lado la corrupción, dejando de lado el desvío de fondos y realmente atacando las prioridades de nuestra población, que son el acceso más libre posible a la educación, a la salud, a la tecnología, y también la actitud justa y equitativa de Europa y de Estados Unidos para que gran parte del saqueo que ellos han provocado en países de Latinoamérica y de África sea devuelto en obras, en proyectos, no en donaciones ni en regalos, sino en un dinero que permita precisamente estimular el crecimiento de nuestros pueblos. Y solamente bajo un criterio de justicia y de ecuanimidad se puede ir frenando los procesos migratorios caóticos. La migración planificada debe darse y es aconsejable, pero cuando es caótica es negativo, pero no es caótica porque los de allá queremos venir de manera caótica, sino que es caótica precisamente porque se cierran las puertas y uno tiene que pasar por la ventana, y al subir por la ventana ya sabemos las dificultades que eso implica.
¿Qué tipo de estructuras consideras que podrían ser adecuadas para que existiera en Europa, como estamos hablando, de una migración que pudiera ser equilibrada y una recepción adecuada, ¿no?
Bueno, yo creo que son estructuras mentales más que institucionales. Yo creo que en Europa y en Estados Unidos hay demasiados edificios, oficinas, centros de análisis, pero la estructura mental es la que no ha cambiado, una estructura mental todavía arrogante, colonialista, de creer que el otro es inferior a uno porque no viste el mismo traje o no tiene el mismo color de piel, y por lo tanto eso ya condiciona las relaciones de actividad. Esto se nota precisamente en el fenómeno migratorio cuando un profesional que llega de África o de Latinoamérica o de la India, porque la India es un poder del conocimiento ahora muy fuerte, es tratado con soberbia, insisto, y mirado desde arriba por gente que probablemente no tenga la capacidad intelectual ni académica suficientes. Entonces, cuando esa estructura mental cambie, los otros mecanismos tecnológicos, técnicos, de aparatos y de materiales van a tener un mejor uso, porque los existen también. O sea, ese es otro factor importante. Por ejemplo, sabemos que hay un exceso de producción y de existencia de armamento que es para la guerra, para la muerte, pero fácilmente ese tipo de material podría ser utilizado en la apertura de caminos, en la eliminación de obstáculos geográficos que son muy grandes y que hasta ahora exigen el trabajo de un hombre con una pala y una picota en Latinoamérica o en África, cuando con un uso racional de esos artefactos puede allanarse el camino. Entonces, los materiales están, la tecnología está, lo que falta es ese cambio de estructura mental que señalaba.
¿Y qué opinión tienes sobre el llamado efecto, viva la redundancia, llamada?
Es natural porque resulta que en el caso boliviano hasta ahora tenemos el acceso libre a Europa en condición de turistas durante 3 meses sin necesidad de visa. O sea, llegamos a un aeropuerto con nuestro pasaporte y según cómo demostremos que somos turistas podemos entrar. Lamentablemente muchos de los que entran se quedan más de 3 meses por esa necesidad de emigrar, por las escasas condiciones de desarrollo en nuestros países. Y el anuncio ya confirmado de que a partir del 1 de abril del 2007 se va a poner la visa está provocando que más gente llegue. O sea, vuelvo a decir, nos están cerrando la puerta y ahora la gente está entrando por la ventana, pero aún así, dentro del marco legal que existe en este momento, hay violaciones a los derechos, porque mucha gente que viene como turista realmente, o que viene como turista más la necesidad de trabajar, está siendo devuelta a Bolivia, y eso es una violación, por supuesto, a un derecho de libre desplazamiento dentro del ordenamiento legal que existe. Y es una protesta que quiero señalar, porque en los aeropuertos cotidianamente se ve que entran unos cuantos y otros tienen que retornar. Y eso significa que se han prestado 3.000, 4.000 euros, que para aquí no es nada, son 3 meses de trabajo, digamos, pero para Bolivia son 2 años de trabajo, porque los salarios son de 100 o 200 euros al mes. Entonces, imagínense el daño que se está provocando a gente que está ejerciendo el derecho de viajar cuando las leyes lo permiten. Lo grave va a ser cuando se ponga la visa y ya los costos de circulación o de acceso a Europa van a ser mucho más altos.
Uh-huh. Y bueno, hablábamos también de dentro de la migración, concretamente hay diferencias, ¿no? Personas de, por ejemplo, en este caso, diferentes sexos, muchas más, evidentemente. Y hablando, por ejemplo, de diferencia y las dificultades que puede tener una mujer que sea además inmigrante, o sea, migrante, ¿no? En este caso, que migra y que cuando llega a un país es inmigrante. ¿Qué tipo de dificultades se puede encontrar que puede encontrar una mujer, ¿no? Por ser mujer.
Bueno, la migración latinoamericana y en particular la boliviana es mayoritariamente femenina. Eso significa que gente que viene de las ciudades, del campo, de las provincias de mi país, llegan a condiciones un poco delicadas, precisamente entrando por la ventana, que ya es un riesgo como mujer y como ser humano. Por el otro lado, quedándose en la sombra, porque, por ejemplo, la gente que llega hoy día, luego de la regularización que hubo el año pasado, ahora la gente viene a, si se queda, actualmente está automáticamente en la ilegalidad, entonces ese ya es un problema estructural y legal. Por el otro lado, están expuestas a una serie de abusos y la explotación. Yo he notado muchos casos, por un lado, de mujeres que se han estabilizado, que han encontrado buenos trabajos, que envían dinero suficiente a mi país, que ya digo, son enviando 100 o 200 euros ya es ayudar mucho a una familia en Bolivia. Ahora, los salarios son muy bajos y ahí viene la parte negativa de la explotación y del escaso reconocimiento que se le da a una trabajadora, porque se le paga muy poco salario, por un lado. Por el otro lado está el tema de los abusos sexuales a los que son sometidas directa o indirectamente. En Italia, por ejemplo, hay casos de mujeres, madres de familia, que por no tener el dinero suficiente para pagar su propio alquiler, porque ese dinero lo tienen que enviar de manera sagrada a Bolivia, aceptan compartir la cama con el dueño de la cama. O sea, no, yo no hablo del dueño del departamento o del piso, sino hablo del dueño de la cama, porque haciendo los cálculos no hay un excedente para enviar a mi país, y por lo tanto eso provoca embarazos no deseados, provoca violaciones, provoca abortos y un conjunto de factores emocionales muy fuertes. El otro grave problema es que como la mujer es preferida por Europa para trabajar, son los hombres los que se quedan en Sudamérica, y por lo tanto hay el problema de la infidelidad en algunos casos. O sea, hay mujeres que se conservan fieles 2, 3, 4 años y vuelven y continúan con su vida marital con su propio esposo y sin ningún problema, pero hay otras que, víctimas precisamente de la soledad, de las circunstancias, del chisme, porque alguien dice, le hablan por teléfono y le dicen, aquí en La Paz o en Cochabamba he visto a tu esposo andar con una chica, entonces ella de decepción hace lo mismo por acá, entonces la familia se está fracturando, y el efecto es muy fuerte a nivel de los hijos. Ayer, por ejemplo, he recogido un testimonio muy duro aquí en Madrid de una madre que vino sola primero, tiene cuatro hijos, después vino su esposo, dejaron a sus hijos al cuidado de los abuelos, de los niños, y resulta que los abuelos despilfarraban los 300 euros que esta pareja mandaba mensualmente, y de manera sagrada, insisto, y resulta que los niños llegaron a España porque la pareja tuvo la suerte de encontrar un español que les dio el hogar, les acogió, les garantizó y les permitió vivir prácticamente como en su casa a cambio de la protección y el calor de la familia, porque tampoco es gratis, ¿no? Es a cambio de una serie de servicios domésticos. Pero resulta que han llegado los cuatro niños con graves problemas de desnutrición, con heridas en la cabeza, con problemas de intentos de violación de una niña de 10 años, que eran precisamente protagonizados por los parientes a los que se había encomendado el cuidado de los niños. Eso significa que el costo de dejar a los niños para llegar a trabajar a Europa es bastante elevado, y son costos humanos que uno no los nota, ¿no? Tú ves caminar a damas migrantes en las calles y las ves más o menos tranquilas, pero siempre hay ese pensamiento, ¿qué estará pasando con mi esposo? Uh-huh. ¿Qué estará pasando con mis hijos? ¿Si estarán comiendo bien? Uh-huh. ¿Y si estarán usando bien el dinero que les envío?
También luego dentro del proceso de la migración también existe un tema, ¿no? Que es por un lado la cultura, ¿no? Con la que uno ha nacido, digamos, en la que uno se ha desarrollado, y la cultura después cuando uno migra y no se convierte pues eso en un inmigrante, y de repente pues bueno la sociedad tiene una otra cultura, ¿no? Entonces ahí cómo se puede notar, ¿no? Ese choque, esa contradicción, ¿no? Que puede suceder en un proceso de aculturación, en un proceso de
si vemos hablemos de una mujer o de un hombre migrante que llega a España en particular, puede haber dos actitudes, una de aceptación y otra de rechazo. La aceptación implica que haya un proceso de diálogo, de construcción intercultural, de parejas, de romances y de buena relación entre el obrero y el patrón, y que todos están felices. Pero lo que nos puede preocupar es que mayoritariamente hay un proceso de rechazo que tiene la sociedad española al migrante en general, mayoritariamente, porque España siempre fue un país de emigrantes y ahora es un país de inmigración y está en un proceso de adaptación de su nuevo rol de anfitrión. Entonces, eso tiene sus problemas de cómo aceptar al otro y cómo permitir que ingrese adecuadamente a su casa. Entonces, hay problemas desde el lenguaje, aunque hablemos el mismo castellano, probablemente los contenidos sean diferentes y por lo tanto hay un abismo por ese lado. Estamos hablando por el otro lado de que el boliviano o el latino tal vez pierda su identidad o quiera perder su identidad por adaptarse lo más pronto posible a la mentalidad europea en cuanto a la puntualidad, en cuanto a las expresiones, y estamos hablando de que si hay un rechazo el latinoamericano forma su gueto, y el gueto tiene dos orígenes según mi punto de vista. Uno, el que el latinoamericano se junta con su propia gente porque piensa que es lo mejor, sus raíces, es lo más adecuado para sobrevivir, y cree que es mejor o peor que la gente que le rodea, porque puede ser por timidez o por soberbia que se juntan ellos mismos. Y el otro origen de los guetos es que la sociedad de acogida los empuja a formar ese gueto, es decir, no los acepta y les dice, bueno, la autoridad dice, bueno, ustedes se reúnen en tales canchas de fútbol los fines de semana, pero tienen prohibido, directa o indirectamente, irse a otra cancha donde están otras nacionalidades o donde están los propios españoles. Entonces, de pronto tú ves en un mapa, sobre todo en Barcelona, donde los bolivianos están en el norte, los ecuatorianos están en el sur, los colombianos en el este. En Madrid no están así, pero aún así existen ese tipo de barrios o de grupos, y no hay esa integración necesaria. Entonces resulta que se vive al estilo boliviano o al estilo colombiano o al estilo peruano en España, y eso tiene sus cosas buenas y malas, y yo creo que todavía no se han dado los pasos para una verdadera integración, porque todos estamos aprendiendo. Está aprendiendo el migrante a no creerse tan bueno o tan malo, y está aprendiendo el español a no creerse tan bueno y tan malo también.
Entonces, una pregunta de opinión personal, por supuesto. El proceso, entonces, tanto de migración a nivel, digamos, ahora mismo, vamos a dejarlo a nivel general, o sea, vamos a dejarlo a nivel general desde muchas perspectivas. La estructura de esa situación ha sido adecuada o no ha sido adecuada, digamos. ¿Por qué? Porque evidentemente una estructura que es, como decimos, de acogida, que realmente, evidentemente, dentro de una propia, dentro de una sociedad hay una serie no, hablamos de que tiene que haber no hablamos de control, porque evidentemente no hay que controlar, o sea, las personas tienen una libertad, etc., etc., ¿no? Y un movimiento, como hablábamos antes, y de eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Otra cosa también es el tema de, hablamos primero de la salud, cuando hablamos de que hay personas que ya primero vienen, por ejemplo, en cayucos, o vienen en unas situaciones delicadas a nivel de salud, etc., etc. Primero, los derechos humanos de esa persona, porque aquí entran muchos planteamientos, ¿no? El derecho humano, las personas, qué condiciones de salubridad, o sea, qué condiciones, primero para ellos, o sea, y después para la sociedad receptora, o sea, estamos hablando, por eso pregunto. O sea, eso es algo que vemos, ¿no? Por una parte. Y luego, por otra parte, una pregunta a nivel, pues, que tú puedas tener tu opinión personal. O sea, simplemente, ¿no? Yo te pregunto, ¿realmente esas estructuras, cómo han sido? Desde las diferentes perspectivas, desde el emisor hasta el receptor, y hablamos de esa parte más específica, ¿no?
Bueno, hablábamos de esas estructuras mentales, ¿no? Que existen la institucional, existen los edificios, pero falta la estructura mental, y ha habido una escasa preparación de ambos lados, porque el que llegaba, y eso hay que admitirlo, solo tenía en la cabeza cuánto voy a ganar al mes para enviar a mi familia. O sea, era un pensamiento prioritario: qué voy a comer, dónde voy a dormir, y ya está. O sea, no le importaba aprender de entrada el idioma a francés o alemán, si hablamos de otros países, entonces, o inglés. Entonces hubo una malísima preparación, una desinformación muy grande, que ha provocado desengaños. Ha habido gente que se ha sentido frustrada, porque en su mente también estaba la idea de que llegaba, empujaba un árbol y caían los euros del árbol. Entonces hubo ese problema. Otro tema de engaño de las jóvenes, en este caso, era que decían, bueno, llego, conquisto a un rubio simpático, me embarazo, tengo un hijo, me legalizo y ya vivo feliz, porque en una casa muy bonita con mi rubio y con mi auto en la puerta. Y de pronto el rubio es muy bueno o es muy malo, y de pronto, si se da eso, hay jaulas doradas que yo conozco, por ejemplo, en Suiza y Alemania. Entonces ese tipo de desinformación no ha crecido bastante, y por lo tanto hay muchos perjuicios por ese lado. Y los que reciben, en este caso España o Europa, también han creído que solamente venía gente a trabajar y que a quitarles el empleo o a trabajarles más gratis. Es decir, que también ha habido una confusión de decir, tú vienes del árbol y si yo te doy 100 euros, siéntete feliz porque estás viviendo en mi paraíso, y 100 euros son suficientes para ti, por lo tanto te las aguantas, porque si no te vuelves a tu país y sigues en el árbol y sigues comiendo frutas silvestres, cuando en realidad hay una desinformación, porque hay que decir que en Sudamérica tenemos, por ejemplo, sistemas muy avanzados de informática, tenemos autos último modelo, tenemos televisión. Debo decirte que la mayoría de los migrantes que ves acá tienen una casa, hablándose de casa, de 2, 3 pisos, tienen un patio de 50 metros alrededor de la casa, entonces es gente que tiene un nivel de vida más o menos bueno. Lo que no hay en nuestros países es el dinero, ¿no? Y la tecnología y el trabajo para generar ese dinero, pero en general hay gente que no vive como vive aquí en unos cuartitos, ¿no? Entonces, eso también hay que entender, es un problema de desinformación, y yo lo llamo la deuda informativa de los medios europeos con relación a Sudamérica, que muestran la extrema pobreza cuando en realidad no hay extrema pobreza. Una mexicana me decía hace poco que, según el cálculo mundial de la capacidad académica, la Universidad Autónoma de México en México DF tiene mejor calidad que la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas y europeas, entonces, y eso lo dicen entes mundiales de formación académica, o sea que estamos desinformados de ambos lados, ¿no? Ahora, en el tema de la sanidad también estamos desinformados, porque el español o el europeo cree que los que vienen tienen automáticamente enfermedad en sus cuerpos. Y para empezar hay que decir que la gente que viene tiene entre 20 a 45 años, o sea, vienen en la mejor edad de su vida y por lo tanto no utilizan tanto los servicios de salud inmediatos. Y además venimos con esa riqueza de la medicina tradicional, o sea, preferimos un buen mate, una tila, como dicen ustedes, de alguna hierba muy buena, a comprarnos o a ir al médico y pedirnos una pastilla que tiene exactamente el mismo contenido. O sea que es falso decir que el que llega automáticamente tiene un problema de salud. Hay que comparar que la gente de Europa del Norte, Alemania, Suiza, Francia, Suecia, vienen a España a hacerse curaciones y operaciones tremendamente caras, y son los que chupan el sistema de sanidad española. Están colapsando ellos en lo que se llama el turismo de salud, que ya se lo ha identificado, o sea, que vienen a aprovecharse de España, en otras palabras, y la reacción de los españoles no es la misma respecto a con relación a los latinos y africanos. Otro tema es que ahora es más probable que un migrante se infecte de SIDA en Europa que en nuestros propios países, porque en Europa, como en cualquier lugar, hay europeos que a su vez viajan a otros lados llevando las enfermedades o recogiendo enfermedades. Entonces, ese mapa de las migraciones es de los dos lados. O sea, los que vienen a Latinoamérica tienen algún problema de salud y los que venimos también tenemos algún problema de salud, grande o pequeño. Entonces, eso se lo puede comprobar científicamente, porque realmente es una conclusión. Y además, históricamente, durante el descubrimiento de América, por ejemplo, se hablaba de que muchas enfermedades desconocidas en América fueron llevadas por los navegantes, o sea que el tema de la sanidad tiene ese tipo de cosas que hay que ir conociendo.
Pues bueno, Edwin, pues ha sido, yo creo que un placer, ¿no?, escucharte y tenerte con nosotros, y todo, bueno, lo que nos has contado, que ha sido muchísimas cosas, porque realmente ha sido así. No sé, yo creo que podríamos... ¿Qué te parece si ponemos un titular? A lo mejor un titular que un poco más allá, ¿no? De que cada persona lo que quiere es vivir.
Sí, crecer con dignidad, aprender e intercambiar. Que todos seamos profesores y alumnos a la vez.
Exacto. Pues muchas gracias, Edwin, por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, yo creo que nos volveremos a ver pronto y por qué no podemos continuar, ¿no?, hablando y sobre este tema, que es muy importante.
Con todo gusto, y si me permites, puedo dar mi número de teléfono en Madrid, que es el 9140-71722, 9140-71722. En el buscador Google pueden encontrar a Edwin Pérez Uberhuaga y ver los artículos que estoy produciendo, justamente en este afán de que nos entendamos mejor entre todos.